Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Cosa Pública 2.0. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 6 de agosto. Por supuesto, le damos una cordial bienvenida a las personas que nos sintonizan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM y por supuesto un cordial saludo también a todas las personas que nos están escuchando en vivo en otras localidades de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Saludos en concreto a las personas allá que nos escuchan en Colotlán, en Ameca, en el sur de Jalisco a través de Radio Universidad de Ciudad Guzmán. También en Ocotlán nos van a acompañar en un par de horas a través de la retransmisión de este espacio y saludos también a todas las personas que nos sintonizan en otros puntos de México y de el mundo. Nos pueden también sintonizar en vivo vía digital, ya sea a través de la página de Radio Universidad www.radio.udg.mx o también a través de la plataforma del Facebook Live, donde transmitimos en vivo este espacio. De hecho, aprovechamos también para invitarlos a que nos contacten. Ahí en la sección de comentarios del Facebook nos pueden transmitir sus opiniones, sugerencias, críticas, denuncias, invitaciones, convocatorias, todo es bienvenido. También la otra opción es la cuenta de @cosapublica2 en Twitter. Bien, vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Por supuesto que le vamos a dar un seguimiento a la crisis sanitaria en torno al coronavirus por varios aspectos. Por uno, pues continuamos marcando, digamos, registros altísimos en cuanto a contagios. Más de 1.700 personas contagiadas solo el día de ayer en Jalisco. También hay un incremento en lo que son los hospitales que ya están 100% saturados de pacientes. Y hablamos de Jalisco. De hecho, vamos a comentar los datos, cómo se han duplicado prácticamente los centros hospitalarios que ya están 100%. Pero también le vamos a hacer un repaso por la situación nacional. A todo esto se inscribe también el anuncio que se hizo el día de hoy que a partir de la próxima semana Jalisco pasa al color rojo del semáforo epidemiológico. Es una situación, por supuesto, ese color significa que estamos en el nivel de máximo riesgo por los contagios altísimos. No somos la única entidad, varias entidades también pasan a este color de semáforo, pero lo que me parece grave es que a pesar de ese color, de esa advertencia, a pesar de los indicadores, pues tanto el gobierno federal como el gobierno estatal insisten en que habrá un regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Pero además de la crisis en torno a sanitaria, también le vamos a hablar de otros asuntos. Vamos a compartirles un bloque que tiene que ver con la situación de violencia organizada, varias situaciones de personas desaparecidas. Una buena noticia, por cierto, localizadas 4 personas que tenían reportes como desaparecidos y fueron ubicados en un centro de rehabilitación de Arandas. Le vamos a contar los detalles al tiempo que continúan o se retoman, mejor dicho, los trabajos en una de las fosas clandestinas acá de la zona metropolitana, la que está ubicada en La Higuera, en Zapopan. Allá se habían realizado trabajos hace más de un año y ahora las autoridades lo retomaron. En ese punto han exhumado a 27 víctimas hasta ahora. Y esto, esta situación de desaparecidos, de violencia extrema, pues también se enmarca en lo que fue la consulta popular del pasado domingo, que dejó pues muchas interrogantes. Y a propósito de esto, vamos a retomar un contacto con Jacobo Dayán, este especialista en justicia transicional, con quien hablamos antes de la consulta popular. Y ahora pues queremos consultar su opinión sobre los resultados y qué sigue en esta iniciativa que han lanzado diferentes colectivos, pueblos, comunidades, académicos, para que se activen comisiones de la verdad que traigan justicia a nuestro país, sobre todo por los crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos que han ocurrido en los últimos años. Es parte del menú de temas que tenemos en esta tarde. Por cierto, también otro anuncio importante, y ahorita lo vamos a comentar en algunos minutos. Vamos a escuchar a ver la voz del presidente López Obrador, que se anuncia que la próxima semana va a mantener esta reunión con los pobladores de Los Altos que se oponen a la presa de El Zapotillo, es decir, pobladores de Temacapulina, Cacico y Palmarejo. Era aquella reunión que estaba pendiente desde hace algunas semanas. Dice el presidente que el encuentro será la próxima semana. Importantísimo también ese anuncio. Es parte, pues, el menú de temas que tenemos en este viernes para cerrar la semana. Antes de los detalles, pues los agradecemos a ustedes, los invitamos a que nos contacten. También pueden llamarnos acá al teléfono en la cabina. Es el número 3134-2222, extensiones del 12801 hasta el 12803. Si prefiere también la opción de enviarnos mensajes de texto de audio, lo puede hacer a través del WhatsApp. El número es el 3320536975. Agradecemos también a Rodrigo Íñiguez, que nos apoya en los controles de las redes sociales en esta hora. También muchísimas gracias a Alejandro Coronado, que nos está apoyando en los controles técnicos en esta tarde. Por supuesto, un agradecimiento también a Fabián Cázares. Él nos brinda el apoyo en la asistencia a la producción de este espacio y también está al lado acá del teléfono en la cabina, esperando los mensajes que ustedes ya nos pueden hacer. Y saludo con muchísimo gusto acá en el micrófono a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, José Estrada? Gusto saludarte. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando directamente a través de la frecuencia modulada en el número 104.3, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias, o también a quienes prefieren vernos y escucharnos en Facebook Live o en la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también tenemos la transmisión directa de este programa de Cosa Pública 2.0. Vamos a este anuncio importante, sin duda, que hace la Fiscalía. Durante un operativo implementado por personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se logró localizar a 4 hombres que contaban con una denuncia de desaparición y quienes estaban recluidos en un centro de rehabilitación en el municipio de Arandas. Al lugar se llegó mediante actos de investigación en torno a una carpeta que se inició por la desaparición de un hombre de 41 años, por los que los agentes se trasladaron al interior de ese lugar, de ese centro de rehabilitación, y ahí se encontraron anexadas, así se les conoce en el argot a estas personas, se encontraban internadas 155 personas entre hombres y mujeres, por lo que al hacer las entrevistas y confronta de cruces de información, se logró identificar a 4 hombres que contaban con denuncias de desaparición.
De esos 4, 3 manifestaron haberse ausentado por voluntad propia. Sin embargo, expresaron que ya no deseaban estar en ese sitio. Mientras que la cuarta persona indicó que fue ingresada de manera involuntaria, fíjense, a ese centro de rehabilitación, por lo que también fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. A los 4 hombres se les realizaron revisiones médicas y psicológicas para posteriormente ser retornados a su entorno familiar.
Un dato relevante es que durante el operativo 2 mujeres se acercaron a los agentes de la Fiscalía, a quienes indicaron que a pesar de haber ingresado de manera voluntaria al centro de rehabilitación, ya no deseaban estar en el sitio, por lo que también fueron trasladadas a la Fiscalía Especial. Esta Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas continúa realizando trabajos de inteligencia, de gabinete y campo para tratar de localizar a todas aquellas personas que se encuentren en calidad de desaparecidas para que sean regresadas a sus familias. Es una noticia importante. Y hay que recordar que Brigada Nacional de Búsqueda de Personas en Vida, que llevó trabajos de localización, de búsqueda el mes pasado, aquí en julio, ha insistido en estos temas, que los gobiernos, que las fiscalías, que las autoridades encargadas de buscar personas deben hacer un peinado constante, continuo, justo en estos centros de rehabilitación, en cárceles, en centros de salud mental, porque ahí podrían encontrarse a muchas de las personas que están reportadas como desaparecidas. Y bueno, vamos a otro tema, y es el recuento de, lamentablemente, otra fosa clandestina. A más de un año de que se iniciaron labores de investigación en la fosa clandestina de Zapopan, en la colonia La Higuera, los trabajos se reanudaron. Van 27 víctimas distinguibles exhumadas allí hasta ahora, de acuerdo con la fiscal, la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas. Los restos humanos contenidos en la fosa se han deteriorado con el tiempo. La descomposición de los cuerpos generó sustancias tóxicas, fue lo que indicó.
De hecho, explicó que por eso se suspendieron los trabajos. Dijo, y la citamos, hemos reanudado labores en esta fosa que socialmente han denominado La Higuera. La habíamos suspendido por la presencia de amoníaco y porque era necesario hacer apuntalamientos, es decir, reforzar tanto la estructura física como las condiciones para que el personal pudiera laborar sin poner en riesgo su salud.
Ya se reunieron todos los requisitos, por lo tanto se continúan trabajando, añadió la fiscal. Este lugar ya está en su fase final Nacional de Procesamiento. De hecho, ya los indicios que se están extrayendo al momento son segmentos óseos ya debilitados, no son cuerpos como tal, dijo la titular de esta fiscalía especializada.
Se recuerda que el procesamiento de este sitio, o esta fosa clandestina, comenzó el 8 de junio del año pasado, en la parte de un aljibe de una vivienda en obra negra, esto por el cruce de las calles Los Otates y Mariano Suela. Estamos hablando de Zapopan. En el último corte informado, a inicios de este año, solamente se hablaba de 15 víctimas. Fíjense, ya estamos hablando de 27 por lo menos.
Y en los primeros 6 meses de este año fueron exhumados los cuerpos o partes humanas de 169 víctimas en distintos puntos de Jalisco, contra 591 víctimas en todo 2020, según la plataforma de seguridad. De enero a junio estuvieron bajo investigación 11 sitios de inhumación clandestina contra 27 de 2020. Es este recuento macabro, trágico, de los centros de enterramiento clandestinos o fosas clandestinas que hay en Jalisco, que sea, pues como ya lo hemos informado varias veces, se ha constituido en el estado con más fosas clandestinas, con más cuerpos encontrados en estos centros de enterramiento. Vamos a una nota de Animal Político que tiene que ver con un tema, otra vez, la participación de fuerzas estatales en las desapariciones forzadas. Elementos de la Secretaría de Marina, con la posible colaboración de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, desaparecieron a un hombre en Salamanca. Esto a la tarde del 7 de noviembre de 2018. Esta es la conclusión a la que llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una recomendación que ayer hizo pública.
Dice, en una parte de la recomendación, se concluye fehacientemente que B1, es decir, la víctima 1, fue víctima de una desaparición forzada por parte de elementos de la Secretaría de la Marina, con la anuencia y posible participación del personal policial de la Fiscalía allá de Guanajuato, de la Secretaría de Salud de Seguridad Pública. Dice el documento, la Marina, por su parte, rechazó la recomendación y acusó a la Comisión de Derechos Humanos de incumplir con sus propias leyes y dijo que las capturas de video incluidas en el informe no son suficientes para acreditar que su personal detuvo y desapareció a la víctima.
Según relata la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cerca de las 4 de la tarde de ese 7 de noviembre de 2018, elementos de la Marina capturaron un joven que trataba de huir junto a una gasolinera en la colonia San Juan de la Presa, en el municipio de Salamanca, ahí en Guanajuato. A partir de ese momento no se le vuelve a ver, la identidad de la víctima permanece oculta y solo se conoce de él que dejó 2 hijos menores y que su madre es quien presentó la denuncia por la desaparición.
Ojo, es importante porque todo esto viene respaldado también con imágenes. Para sustentar la acusación, la Comisión de Derechos Humanos se apoya en 3 elementos. Cuenta que el primero es la declaración de una testigo que llamó a la madre de la víctima para advertirle que los marinos querían detener a su hijo. Según la madre, esta persona le aseguró que el joven había intentado evitar ser detenido, por lo que corrió y al saltar una barda o cerca se había lastimado una de las piernas, ya que se lesionó con una varilla metálica.
También hay videos como unos elementos de los que de prueba que aporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y el tercero es el informe de investigación del 29 de noviembre de ese mismo año, suscrito por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Guanajuato. Bien, vamos a dejarle esta nota, pero aprovechamos para sugerir ver una serie que se llama 000 con Z, 000, que está en Amazon Prime, y esa es una serie muy interesante porque trata de toda la cadena de producción, distribución y venta de cocaína en particular, basada en un libro de Roberto Saviano, este autor italiano que ya ha hecho otros trabajos, que de hecho vive bajo protección oficial por estar sentenciado, condenado a muerte, amenazado de muerte por la mafia italiana. Pero en esta serie es muy interesante porque aborda no solamente las distintas fases de este gran negocio que es la cocaína, sino también una parte de los escenarios, de los actores principales de la serie están basados en México y muchos de estos son militares. Y verá usted la facilidad con la que es posible que las fuerzas especiales, las fuerzas de seguridad mexicanas cometan atrocidades, cometan ilegalidades, cometan violaciones a derechos humanos, justamente como esta que se está denunciando en esta nota. Recomendamos esta serie y el nombre de la serie se deriva 000, son 3 ceros. La idea de lo que involucra el negocio de la cocaína en general del negocio ilegal de las drogas, ¿por qué es tan lucrativo, por qué es tan rentable, por qué es tan difícil combatirlo? Porque mueve enormes cantidades de dinero y, bueno, como parte de este negocio está la violencia estructural, la violencia necesaria para hacer posible este negocio, el control de territorios, deshacerse de rivales, en fin, otra serie de explicaciones de por qué está asociada este negocio del capitalismo ilegal, que es el tráfico ilegal de cocaína, de drogas, pues con la violencia que estamos lamentablemente viviendo en México. Y bueno, finalmente también, solo como sugerencia, les vamos a compartir la nota, esta crónica completa. Se trata de un caso más de las personas que fueron desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Recientemente hemos compartido varias notas con muchísima información y casos de familiares que reportan la desaparición de sus hijos o de sus parientes, de sus esposos en ese tramo carretero del norte del país. Pero en esta nota en particular, es una nota de Animal Político de Manu Ureste, se detiene en que estas denuncias no son recientes. De hecho, se trata del caso de Alejandro Vaca, que desapareció hace 10 años, en el año 2011. Y todas las peripecias que tuvieron que pasar la familia, incluso en algún momento los padres de Alejandro Vaca fueron con Luis Palomino, el que ahora está detenido, acusado de actuar en complicidad con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de estar asociado al crimen organizado, y sencillamente con esas palabras les dijeron: ¿saben qué? Olvídense de él, al mes se lo van a regresar. Era un momento en particular en que aparentemente los Zetas estaban deteniendo a muchos profesionistas para distintas, digamos, tareas. En particular, Alejandro era especialista en ingeniero en telecomunicaciones y aparentemente habría sido detenido para que les instalara ¿cómo se llama? Antenas de telecomunicaciones para este grupo delictivo de los Zetas. Pero muy, muy triste, muy preocupante los padres hicieron las tareas que no hacen las autoridades. Incluso en algún momento fueron al norte del país a entrevistarse con uno de los líderes de los Zetas, llamado El Chabelo. Dice la madre: fuimos a verlo a la cárcel, queríamos ver si se apiadaba de nosotros y nos decía algo de mi hijo, pero esa gente no tiene corazón, nos mandó a decir que no tenía nada que platicar con nosotros porque a él la empresa lo protegía, refiriéndose a los Zetas. Y finalmente, pues todo el dolor que están pasando miles de familias con estos hijos desaparecidos. Muy triste esta situación, muy indignante, porque las autoridades prácticamente se lavan las manos, no investigan, daban por hecho que eso estaba ocurriendo y no pararon estas atrocidades.
De hecho, trataron de tapar lo que es lo más indignante. Cuando estalló el escándalo de esta carretera, hay que recordar que fue porque desapareció una madre con dos hijos estadounidenses, mexicanos, tienen la nacionalidad también estadounidense, de ahí destapó el escándalo. Y en las primeras semanas, los gobiernos tanto de Nuevo León como de Tamaulipas negaban que no, en esa carretera tenemos pocos reportes de desaparecidos, y se pasaban la bolita unos al otros, y poco a poco fueron justamente apareciendo o retomándose ya casos como este.
Así es. Vamos a otros temas. Ayer le comentábamos que el gobierno de México interpuso una demanda judicial en contra de empresas de armas allá en Estados Unidos. Y bueno, en el cuerpo de la denuncia se dice que más de 3.9 millones de crímenes en México al año son cometidos con un arma fabricada en Estados Unidos. Y entre 70 y 90% de las armas aseguradas en escenas criminales han sido traficadas ilegalmente desde ese país, aseguró el gobierno mexicano en su demanda civil de daños contra fabricantes allá en Estados Unidos.
Vamos a compartir la nota completa, es muy interesante porque es parte de la demanda, de los argumentos que presenta el gobierno mexicano. De hecho, presenta, digamos, varios casos en concretos donde se utilizaron armas estadounidenses en asesinatos. Por ejemplo, recuerdan pues del asesinato de la periodista Miroslava Brecht, que justamente se hizo con una pistola Colt, también fabricada allá en Estados Unidos.
Del total de armas estadounidenses recuperadas en crímenes violentos, 68.4% han sido producidas solo por 7 empresas mismas que fueron objeto de la demanda del gobierno de México: Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett. También fue demandado el distribuidor Interstate Arms.
La demanda civil que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, recuerda, ante la Corte de Distrito de Massachusetts, allá en Boston, acusa a los fabricantes de haber inundado, dice, al país con armas traficadas ilegalmente, de haber victimizado al gobierno mexicano, dice, y a su población, y en general de haber escrito una historia de horror de este lado de la frontera.
Muy interesante esta demanda, vamos a ver cómo continúa. Ayer les damos a conocer que ya hubo una reacción bastante fuerte de la Asociación de Industriales de Empresas Armadoras, acusando al gobierno de querer lavarse las manos con esta denuncia de la situación de violencia que se vive en el país. Y bueno, en otro tema relacionado con la violencia, le recordábamos a la semana pasada que Andrés Manuel López Obrador anunció la publicación de un decreto para liberar a presos que estaban sin sentencia, por ejemplo, durante 10 años, otros casos donde hubiera ilegalidades. Pero en esta nota de Arturo Ángel, de Animal Político, nos recuerda que ya era posible liberar con las leyes anteriores a muchas más personas y apenas liberaron al 2%. Desde la aprobación de la ley de amnistía en abril del año pasado, más de 900 internos han solicitado formalmente este beneficio para poder salir de prisión de manera anticipada, sin embargo, menos del 2% lo recibieron. El resto de los casos siguen pendientes de resolución o fueron rechazados.
Y recuerda que aunque esta ley se aprobó en el contexto de la emergencia sanitaria, el coronavirus, con el argumento de que urgía despresurizar las prisiones para evitar contagios, la comisión responsable de aprobar las solicitudes que se presentan solo ha sesionado de manera ordinaria 3 veces en un año, mientras en el mismo lapso la población penitenciaria creció en más de 10.000 reos.
Recuerda en esta nota que la Secretaría de Gobernación entregó información a Animal Político y informó que se habían recibido 938 solicitudes de amnistía, pero la mayoría de las solicitudes, 647, corresponden a internos federales presos por delitos de posesión o distribución de drogas, que es uno de los que contempla la ley como posibles beneficiarios de la amnistía. El resto de las solicitudes son por otros ilícitos. También hay otros casos de personas de origen indígena que argumentaron que sus procesos fueron ilegales, situación que también contempla la ley para poder liberarlos.
De todas estas solicitudes presentadas, la Comisión de Amnistía, que es el único órgano facultado para resolver los casos que potencialmente puedan alcanzar el beneficio, ha considerado procedentes solo 38 de estas solicitudes y de ellas solo 17 han sido aprobadas por un juez federal, quien es el único facultado para ordenar o no la liberación de una persona.
938 solicitudes presentadas, apenas procedentes 38 y apenas 17 liberadas. Este es el saldo. Entre tanto, aumentó la población en cárceles en el país, que pasó de 209.053 internos en mayo del año pasado a 220.647 en mayo de este año, es decir, más de 10.000 presos adicionales. Bueno, vamos a pasar ahora a otros asuntos, a este anuncio que ya comentabas, Jesús, este anuncio que hizo esta rueda esta mañana en su conferencia de prensa mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma que va a venir la próxima semana a los Altos de Jalisco a entrevistarse con las comunidades que corren el riesgo de verse inundados por el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo. Lo dijo en el contexto de otros casos semejantes, de que había muchas obras que le dejaron pendientes en los anteriores gobiernos y que tiene que resolver todos estos conflictos. Vamos a escuchar este fragmento.
Entonces, tenemos confianza como para sentarnos y llegar a arreglos. Lo que sucede a veces es que las agendas están muy cargadas porque tenemos que estar enderezando entuertos. Nos dejaron muchos pendientes. Tengo que ir la semana próxima a Zapotillo, a Jalisco, a Los Altos, porque construyeron una presa sin consultar a la gente y está la presa construida, pero no se puede usar. Y es agua para Guanajuato y para Guadalajara. Entonces tengo que ir a hablar con la gente, a ver, ¿cómo podemos resolver esto? Y ellos con razón no quieren, porque hay 3 comunidades que se van a inundar. Aun cuando se les está dando opciones alternativas, bueno, pues hay que entender, ahí están sus muertos, ahí están sus templos, son sus pueblos. Pero también ahí está la obra, que es dinero del pueblo, y también la posibilidad de que se tenga agua. Entonces tengo que ir a ver eso la próxima semana. Y luego tengo que ir también a la laguna a lo mismo. Les cuento lo de la laguna. Están tomando agua con arsénico. Imagínense, porque sobre explotaron los acuíferos, ya lo que sacan es agua contaminada. Tienen que instalar plantas tratadoras para quitarle el arsénico al agua. Entonces, decidimos hacer un esfuerzo y destinar 10 mil millones para llevar el agua a Torreón, a Gómez Palacio, a La Laguna. No va a afectar, al contrario, es tomar agua sana. Ah, pero ya me salieron ahí opositores, politiqueros.
Ahí está la confirmación del presidente que de que viene la siguiente semana a reunirse con las comunidades. Esto es sin duda importante porque así va a escuchar de viva voz otra vez, porque ya lo había hecho como candidato presidencial, pero ahora ya como presidente electo a la hora de tomar estas decisiones, y no solo escuchar las voces de los gobernantes que están siendo presionados por quienes están detrás del negocio de este megaproyecto hidráulico. Y ya brevemente, antes de irnos a la pausa, vamos a compartirle una nota de nuestra compañera Violeta Meléndez, que publica en el diario Mural, y también es un trabajo que le ha dado un seguimiento muy puntual José Carlos Rodríguez Toral, el líder informativo, y tiene que ver con el anuncio del cierre del basurero de Los Laureles. A 3 semanas de que se cumple el plazo de 2 años que fijó el mismo gobernador Enrique Alfaro para cerrar el basurero metropolitano de Laureles, CAPSA incumple con las obligaciones que marcó la autoridad para un abandono seguro del vertedero. Uno de sus incumplimientos al plan de rehabilitación, cierre y abandono que autorizó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial el 23 de julio del año 2020 es el control y saneamiento de los 38.067 metros cúbicos de lixiviados que almacenan en fosas. ¿Ve usted la cantidad de lixiviados? Los lixiviados son uno de los contaminantes más tóxicos que existan.
De hecho, es escandalosa. La vamos a compartir la nota porque trae una fotografía donde es prácticamente un geyser. Está aventándose allá desde el basurero lixiviados en un chorro altísimo hacia el aire y a diferentes puntos. Cuenta ella que el compromiso que tenía CAPSA era de enviar 420 metros cúbicos diarios de lixiviados a la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas Agua Prieta y en Zapopan a partir de julio del año pasado, hasta vaciar esas 11 fosas que contienen esos residuos. Pero, de acuerdo con sus informes bimestrales obtenidos vía transparencia hasta el 1 de julio de este año, solamente había tratado el 16% de los lixiviados que reportó en el plan de cierre y abandono, es decir, 6.000 metros cúbicos, sin incluir los que circulan por el vertedero con la finalidad de que se evaporen.
Y bueno, comenta Violeta Meléndez que una visita que realizó al sitio, a este basurero de Los Laureles, el pasado 4 de agosto, hace apenas 2 días, a través de la comunidad de Tololotlán, en Tonalá, se documentó que el vertedero descarga lixiviados hacia el arroyo y camino que conduce a dicha población. Además, sus tuberías registraban una fuga que liberó lixiviados a la atmósfera y suelo a manera de geyser, de forma ininterrumpida. Estos residuos cuentan con metales pesados como plomo y cromo, según los estudios del laboratorio adjuntos en los informes de la concesionaria. Dicha práctica constituye un delito ambiental tipificado en el artículo 416 del Código Penal Federal. Es decir, es incluso un delito federal lo que está haciendo la empresa ahí.
Otro incumplimiento de la empresa es cubrir las montañas de basura con material pétreo impermeable para evitar que se disperse y con las lluvias genere más lixiviado. La propia CAPSA, recuerda, Violeta, reporta que aún tiene 3.57 hectáreas de basura que están a cielo abierto.
Y remata la nota contando que este basurero de Laureles, que está en El Salto, recibe 60% de la basura generada en el área metropolitana de Guadalajara. Y en otro tema que tiene que ver con devastación ambiental, ya se lo compartiremos completo en redes sociales, los afectados por el derrame de la mina del Grupo México en el río Sonora y río Bacanuchi están exigiendo medidas cautelares a la Procuraduría Federal de Medio Ambiente. Representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de una solución de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuche provenientes de una mina del Grupo México en agosto de 2014, ya hace 7 años, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente una solicitud de medidas cautelares a fin de proteger la salud de la población de 8 municipios, el pleno acceso a agua limpia y la reubicación de los pozos contaminados reconocidos por autoridades federales con metales arsénico, como arsénico y plomo. Es una demanda de estos habitantes afectados. Han pasado 7 años y sigue la impunidad tolerada por los distintos gobiernos de una empresa tan poderosa como es el Grupo México de Germán Larrea, uno de los hombres más ricos de este país. Nos vamos a la primera pausa y al regreso volvemos con la entrevista de esta tarde con Jacobo Dayán. ¿Qué posibilidades hay de crear una comisión de la verdad en el contexto después de la consulta popular? Este es el tema que trataremos en la entrevista de esta tarde después de esta pausa, que es breve, un par de minutos. Acompáñanos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por seguir sintonizándonos, escuchándonos. Y vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a Jacobo Dayán. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Es profesor de la Universidad Iberoamericana y le agradecemos que nos tome esta llamada. Hace 15 días, hace un par de semanas, nos enlazamos con él, tuvimos una entrevista con él y nos explicaba la importancia de las comisiones de la verdad, de los procesos, las exigencias de búsqueda de justicia y verdad para la reparación de las víctimas. Y ahora pues volvemos a enlazarnos con él después de que se celebró la consulta popular, que uno de sus intenciones era justamente llegar a esta a estos procesos de justicia y verdad. Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo están?
Muy bien todo. Muchísimas gracias de nuevo, Jacobo, por aceptar conversar con nosotros. Bueno, ¿qué opinión te merecieron los resultados de la consulta y qué posibilidades ves que con los resultados que obtuvo, de todas maneras, exista un compromiso del gobierno federal para a trabajar en la conformación de una comisión, una gran comisión de la verdad en el país?
Bueno, lo primero que había que decir es que era previsible la baja participación. La pregunta no abonaba, no ayudaba a que mucha gente se presentara a votar. Era una pregunta muy muy enredada, poco clara. La gente que fue a votar o que fuimos a votar, cada quien tenía una respuesta a esa pregunta en la mente. Es decir, parecía que cada quien contestaba a su propia pregunta. Y hubo una gran campaña en contra del no, a favor del no voto, y que Morena y la presidencia siguieran hablando de juicio a expresidentes cuando abiertamente era falso, no abonó a que la gente fuera a votar. Uh-huh. Y bueno, ahora, ¿en qué escenario estamos ahora? Los promoventes de la consulta, que son gente cercana a Morena, así como Mario Delgado, presidente de Morena, han dicho dos cosas que a mí me preocupan. Una, que quieren crear una comisión de la verdad que se centre en el tema de expresidentes. Y la otra es volver a convocar a un tribunal permanente de los pueblos. La primera creo que es evidente y clara porque es insuficiente. Las víctimas de la violencia en este país, las víctimas de la impunidad, de la corrupción, no se reducen a la actuación de 5 expresidentes. Estamos hablando de violencia generalizada, de impunidad sistémica, de corrupción sistémica. Lo que necesitamos es una gran comisión de la verdad que analice las violencias, los pactos de impunidad o la garantía de impunidad, las redes de protección política, las redes económicas vinculadas a grupos criminales y políticos, que nos expliquen la violencia regional, temporal, temática. Es una gran comisión de la verdad lo que se requiere. Uh-huh. Eso nos entregará verdad, nos entregará mecanismos de reparación adecuados, no como los tenemos ahora, e incluso algunas soluciones, algunos temas de garantías de no repetición. Todo eso desde la comisión de la verdad. Y la segunda cosa que está promoviendo el gobierno y los promoventes, o bueno, de menos el partido en el gobierno, el partido mayoritario, es revivir o volver a hacer un tribunal permanente de los pueblos. Uh-huh. Hay que recordar el origen de este tribunal. Es un tribunal ético, ciudadano, creado por Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre ante la brutalidad del mundo y la impunidad en el mundo, para arrinconar a los gobiernos desde una posición ética hacia la justicia. Que el partido en el gobierno convoque a un tribunal ético simbólico es, por decirlo menos, esquizofrénico. Si son el partido mayoritario, tienen el control en el Congreso, no tienen por qué recurrir a justicia simbólica. Si hay un compromiso con la justicia, que se creen los mecanismos extraordinarios de justicia, que las víctimas o buena parte de colectivos de víctimas que vimos durante incluso desde hace años, pero en la consulta volvieron a poner en la mesa colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, y no recurrir a un tribunal simbólico que ya trabajó de 2011 a 2014.
Así es, sí.
Y hubo una sentencia contra el Estado mexicano, una sentencia ética contra el Estado mexicano. Y si desde el oficialismo se está llamando a este tribunal de nuevo, tendrían que asumirse con la misma voluntad política que el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En esos gobiernos es que se tuvo que recurrir al Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, y por otro lado, lo que tenemos es un llamado muy distinto. Colectivos de víctimas diversos, organizaciones de sociedad civil de buena parte de todo el país, desde el Fraiva en el sureste, en Chiapas, hasta el Fray Juan de Larios en Coahuila, pasando por organizaciones de sociedad civil en el centro, en el poniente, en distintas partes del país, llamando a la creación de una gran comisión de la verdad y a un mecanismo extraordinario de justicia. Y a esto se suma el llamado del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, a una gran movilización y articulación desde abajo por la verdad y la justicia. Esa tendría que ser la agenda.
Entonces, por un lado, desde el Estado, a pesar de la votación, sí ves que el número de participantes, casi 7 millones de personas, podría convertirse en un mandato para que el Estado mexicano cree estas comisiones de la verdad, Jacobo.
Una gran comisión de la verdad, yo no veo voluntad política. Incluso en los partidos de oposición no se han manifestado, no se han posicionado sobre estos temas, la oposición. Simplemente dijeron no a la consulta, pero no sabemos cuál es la posición del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del PRD, lo que queda, o los otros más pequeños, sobre una agenda de justicia transicional. Lo que sabemos es la posición de Morena, que quiere otra vez una comisión de la verdad sobre expresidentes y el Tribunal Permanente de los Pueblos. No veo condiciones a menos que haya presión social.
Entonces, muy difícil en este momento esperar que del propio Estado, del propio presidente, porque me parece que también, creo que bien lo subrayas, pareciera que desde el lado oficialista, desde el propio presidente, desde Morena, se ponía atención solamente aparentemente en los temas de corrupción y no tanto de investigar, descubrir, poner nombres de los responsables de las graves atrocidades y violaciones a derechos humanos que se han cometido en el país en las pasadas décadas.
Sí, para que estos mecanismos funcionen, hay una entrevista que dio esta semana Claudia Paz y Paz, ahí con el programa de Aristegui. Uh-huh. Claudia Paz y Paz fue en México, trabajó en el grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa.
Así es.
Y ella fue la fiscal que en Guatemala llevó a juicio al expresidente genocida Efraín Ríos Montt. Y lo que decía Claudia Paz en su entrevista es, más allá de la problemática técnica de esos mecanismos, lo que requieren es un gran respaldo de voluntad política de buena parte de la clase política. No la tenemos.
Jacobo Dayán, le saluda Jesús Estrada. Una duda, y si no se puede, digamos, si por la vía del partido Morena o del Estado parece que no hay mucha intención de avanzar a la creación de estos mecanismos o de una comisión de la verdad, ¿qué otros caminos hay a partir de este momento para poder activarlos?
Jesús, es una pregunta compleja. hay ejercicios, por ejemplo en Guatemala, donde ante la omisión del Estado por crear una comisión de la verdad, que a la postre se creó, actores sociales tomaron la estafeta. Uh-huh. En este caso fue la Iglesia Católica guatemalteca que hizo una gran comisión de la verdad, que le costó la vida a quien encabezó este proyecto, bueno, Monseñor Girardi. Pero vamos, se puede hacer esto si hubiera una gran articulación de universidades, de la participación de las iglesias, colectivos de víctimas, y desde sociedad civil empezar a hacer, evidentemente con menos recursos y con más tiempo requeriría, empezar a hacer esta comisión de la verdad ciudadana. Échenle ojo al proyecto REMI, así se llama, R-E-M-H-I, Rescate de la Memoria Histórica de Guatemala, una comisión de la verdad ciudadana. Y la otra alternativa es seguir presionando, pero parece que no hay masa crítica suficiente, como llama el zapatismo, desde abajo, para presionar a la clase política.
Y definitivamente desde la clase política en este momento sería muy difícil esperar una decisión de esta naturaleza, Jacobo.
Pues imagínense, si el máximo aliado del presidente de la República son las Fuerzas Armadas, y a nivel global histórico, las Fuerzas Armadas se oponen a este tipo de ejercicio. Una comisión de la verdad, evidentemente, entre otros actores, saldrían los crímenes perpetrados por el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional.
Así es.
La por Policía Federal, las municipales y las estatales.
Las estatales, así es. Ya lo platicamos la otra vez, Jacobo Dañán, hace 15 días, pero ahora, después de la consulta, creo que es pertinente remarcar. ¿Por qué no es suficiente? Porque muchos de los críticos de la consulta decían, bueno, es que la justicia no se consulta, sencillamente que se cumpla la ley. ¿Por qué no son suficientes los mecanismos legales, jurídicos, de procuración de justicia que tenemos en este momento para indagar estos graves casos de violaciones a derechos humanos?
Bueno, hay que decir que estoy de acuerdo, la justicia no se somete a consultas. Si a mí me roban el celular o se matan a mi abuelita, no se puede poner a consulta eso. Lo que sí se puede someter a consulta es la creación de mecanismos extraordinarios de verdad y justicia. Es decir, si las fiscalías del país, tanto la General de la República como las estatales, se encuentran completamente colapsadas, los casos llegan por chorros, y son capaces de procesarlos por goteo, no va a llegar nunca la justicia a este país. Imaginemos si es humanamente posible hacer 90,000 investigaciones sobre desaparición, o cerca de 400,000 investigaciones sobre ejecuciones, o 30,000 investigaciones de tortura. Además de que no hay voluntad política, no hay capacidad, y están colapsados las instituciones ordinarias de justicia. En países que esto ocurre, se toma la decisión de descargar el aparato de justicia y dejarlo a la justicia, entre comillas, ordinaria, y lo extraordinario, ejecuciones, desapariciones, tortura, desplazamiento, violencia sexual, trata, la gran violencia, llevarlo a mecanismos extraordinarios que en lugar de analizar casos, analizan fenómenos. Y eso sí se puede someter a consulta. En Colombia, ahora que se creó, después de los acuerdos de paz, se creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que se sometió a consulta, que primero no jaló y ya después se implementó. Se creó un tribunal especial, una comisión de la verdad, un mecanismo de reparaciones y un mecanismo de búsqueda. Es decir, eso sí se puede consultar, la creación de mecanismos extraordinarios. El problema es de que la pregunta pues decía lo que cada quien quisiera entender.
Así es.
Jacobo Dayán, una duda con una de las inquietudes que tienes, comentabas al principio. Una de ellas es que la intención de Morena sea, digamos, simplemente juzgar a los expresidentes. ¿Por qué no podríamos pensar que a través de un juicio a ellos se podría ir, digamos, descubriendo la verdad ya en casos más específicos? ¿Por qué tenía la duda de concentrar, digamos, lo que sería un juicio solo a las figuras de los expresidentes?
Nosotros seguimos pensando en México en casos aislados y en personas aisladas. Incluso voy a ligar con una noticia de ayer. Están ya enjuiciando a los 5 responsables de los brutales asesinatos en Reynosa.
Sí.
Si nosotros pensamos que los 5 responsables de ese asesinato son los únicos responsables de ese asesinato, lo que estamos haciendo es enjuiciando a la parte más baja de una estructura criminal. No estamos desmantelando la red. Los grandes casos de corrupción del pasado no son Lozoya y Peña Nieto. Es decir, son casos emblemáticos, pero no son las redes de corrupción. Lo que tenemos que hacer es desmantelar, conocer cómo operan y enjuiciar redes de corrupción política, redes criminales, redes que vinculan a los criminales con actores políticos, incluso también actores de empresas que promueven, redes de empresas que promueven lavado de dinero, corrupción. Si lo que queremos es acabar con la corrupción, acabar con la impunidad y acabar con la violencia, lo que necesitamos es desmantelar redes y evidentemente enjuiciar casos emblemáticos. Pero si nos centramos en lo emblemático, no vamos a resolver nada. El Chapo Guzmán está detenido en los Estados Unidos. ¿El cártel de Sinaloa dejó de operar?
Claro que no. Así es.
Entonces, de nada nos sirve detener a una persona o encarcelar a una persona. Es importante porque es un mensaje que te manda. Pero si no hacemos el resto del trabajo, no va a alcanzar.
Es lo que es
eso no va a ocurrir bajo la lógica del caso acá.
Así es. Es lo que has mencionado en las dos entrevistas, Jacobo Dayán. Es importante destruir los pactos de impunidad. Y esto lleva a un tema, me parece, central, el narcoestado. El propio Estado no se va a investigar en esos casos donde hay claramente protección del poder público para estas cadenas criminales, para estos negocios del capitalismo ilegal.
Por eso se requieren mecanismos extraordinarios. Esa es la lógica del mecanismo extraordinario, que tiene una autonomía, incluso con acompañamiento internacional, para que desde fuera del Estado, pero auspiciado por el Estado, se pueda hacer este trabajo. Y no son trabajos fáciles.
Claro.
Las comisiones de la verdad, los mecanismos de justicia extraordinaria son dolorosos, son lentos, pero están encaminados hacia la solución. Si nosotros seguimos pensando que las fiscalías de nuestro país nos van a entregar la justicia que necesitamos, porque no habrá nunca seguridad y paz si no hay justicia, pues estaremos esperando de manera ingenua. Eso no va a ocurrir.
Así es. Muy bien, Jacobo Dayán, te agradecemos mucho que hayas aceptado conversar con nosotros, nos hayas compartido este análisis. Y bueno, vamos a ver si la sociedad mexicana es capaz de articular desde abajo, como planteas, una exigencia, una presión suficiente para crear un mecanismo extraordinario que lleve verdad y justicia a las víctimas. Muchísimas gracias, Jacobo Dayán.
Gracias.
No, gracias a ustedes. Y si ya sabemos que la clase política no ha estado a la altura, lo que veremos en los próximos meses o pocos años es si la sociedad civil estamos a la altura.
Exactamente. Vamos a ver.
Gracias.
Seguimos en contacto contigo más adelante, Jacobo.
Gracias.
Muchas gracias. Igualmente, Jacobo Dayán, especialista en estos temas.
Qué grave lo que viene. Por cierto, hablando de esto también, y ahora que mencionó el Tribunal Permanente de los Pueblos, Rubén, hay una entrevista que publicó Pie de Página al obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, pero fue un par de días, 2-3 días antes de la consulta, la semana pasada. Y hay que recordar pues que él impulsó este Tribunal Permanente de los Pueblos. Él decía, México desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto no ha tenido un Estado corrupto, ha tenido un Estado criminal, era la lógica. Y por eso él pedía que el pueblo mexicano vuelva a juzgar a los responsables de esta crisis como una invitación a participar justamente en la consulta del pasado domingo, a pesar de que ya había emitido sus sentencias este tribunal.
Es, ¿no?, que parece lo mismo, pero en realidad al subrayar esta diferencia es importante, como ya lo platicamos ahorita con Jacobo Dayán. López Obrador está empeñado, de hecho, en realidad, es congruente con lo que ha dicho siempre. Para él, el principal problema de este país es la corrupción. Y según él, al llegar él y él ya no ser corrupto, supuestamente, ya cambió todo. Pero no es así. El principal problema de este país no es la corrupción, es la explotación, es la dominación, es el despojo, es la violencia asociada para mantener este sistema de dominación. Y por lo tanto, es importante, digamos, investigar quiénes han decidido estas violencias políticas, estas violencias estatales. ¿Quién decidió reprimir a los maestros, al movimiento ferrocarrilero? ¿Quién decidió cometer una atrocidad como fue el asesinato de Rubén Jaramillo y su familia. Su esposa estaba embarazada. Esto lo ordenó probablemente el presidente, probablemente el secretario de la Defensa Nacional. ¿Quién ordenó eso? ¿Quién ordenó la matanza del 68? ¿Quién de manera fría dijo, para acabar con este movimiento político tenemos que asesinar estudiantes, a manifestantes, de una manera calculadora y fría? ¿Quién decidió eso? ¿Quién decidió el halconazo? ¿Quién decidió la Guerra Fría? ¿Quién decidió que se permitiera torturar y ejecutar a detenidos en los campos militares, en los cuarteles militares? Esto es lo que es importante investigar.
Las redes que dice Aguada Yan, que incluyen también a la iniciativa privada, ojo con eso, porque en una eventual Comisión de la Verdad saldrían también nombres de empresarios, de claro, empresas privadas que han contratado o se han coludido en casos con el crimen organizado, con el propio Estado, o han actuado los tres juntos. Por ejemplo, como hemos escuchado casos para desplazar a población de proyectos energéticos. Por ejemplo, los casos, la denuncia que hizo Mining Watch hace algunos años de cómo supuestamente a través de la embajada canadiense aquí también se pasó información para reprimir a algunos pueblos.
Pero suena lejano, ¿no? Cosas que ocurrieron en otros estados, en otro tiempo. ¿Qué pasa aquí en Jalisco? De hecho, le voy a compartir una columna que publiqué en días pasados, y es justamente, imaginemos una Comisión de la Verdad en Jalisco. Tendríamos que investigar a cuántos estudiantes u opositores asesinaron los miembros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, cuántos cuerpos, más allá de los 5 encontrados en el edificio, fueron asesinados o enterrados ahí, o asesinados en la barranca de Huentitán, que también era muy común que lo hicieran. ¿Quién decidió que hubiera casas de seguridad en la colonia moderna donde se torturaba a detenidos? Estamos hablando aquí de Guadalajara. ¿Quién decidió asesinar a guerrilleros? ¿Quién decidía, por ejemplo, que a los presos que estaban detenidos en la penal de Oblatos los sacaran, los llevaran a la base militar de la Mojonera para torturarlos y sacarles información? Eso es lo importante que tendremos que hacer aquí. ¿Quiénes decidieron que se desapareciera a opositores aquí durante la Guerra Sucia? ¿Y quiénes en este momento están protegiendo desde el poder público, ya sea gobernantes, ya sea procuradores, ya sea mandos militares o policíacos, a quienes están desapareciendo y cometiendo las fosas y abriendo las fosas clandestinas? Esto es lo que necesitamos saber, y ningún juicio expresidente es suficiente para lograr llevar verdad y justicia en estos casos.
Entonces, contexto muy mal, pues digamos las limitaciones que ofrece el Partido Morena, el gobierno de López Obrador, pero pésimo también lo que han sido las respuestas de exgobernantes a esta consulta. Rubén, como Vicente Fox burlándose prácticamente de la consulta con
Y el hijo de puta es responsable de la masacre en Atenco, de la masacre en Oaxaca, entre otras graves atrocidades que cometió, más allá de la corrupción que prácticamente cobijó, de los hijos de Marta Sagún y de otros funcionarios panistas. El cabrón se burla y es responsable de estos, de estos asuntos. Terrible lo que hace ese gobernante imbécil, exgobernante. Bien, ya nos tenemos que ir. Había mucha más información que queríamos compartir. Todo el apartado de coronavirus se los dejamos en nuestras redes sociales. El aumento también, lamentablemente, de la pobreza, de acuerdo a los resultados del Coneval. Pero nos vamos a despedir con este audio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Y esto es porque usted recordará que desde el mismo López Obrador pero también en el Congreso se amplió el cargo, los años al cargo, 2 años más, y esto fue cuestionado duramente por la oposición, pero ya el actual presidente de la Corte dice que no va a prolongar su cargo. Vamos a dejarle este audio de unos segundos y con esto nos despedimos. Lo invitamos a permanecer en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra compañera Gabriela Bautista completamente en vivo. Le deseamos que tenga buen fin de semana. Hay que seguirnos cuidando y nos escuchamos el próximo lunes en otra Cosa Pública 2.0 totalmente en vivo. Gracias.
Mi único compromiso ha sido, es y será con la Constitución y con los derechos humanos de todas las personas y por una mejor justicia para la gente. Ese es mi único compromiso y esa es la única razón por la que estoy en este lugar. De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.